En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pisando ya los días previos a la Semana Santa, culmen de la vida cristiana, un año más con una celebración diferente, pero sin perder la esencia de la misma. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Nos tendremos la posibilidad de ver nuestros pasos procesionar por las calles, pero ello no es obstáculo para acudir a los templos, escuchar y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. Ante el dolor de Jesús en la cruz no podemos quedarnos impasibles. Ante el dolor, la desesperación y la muerte que tantas personas están padeciendo con motivo de esta pandemia, no podemos mirar sin más, porque solo eso es tomar partido en el sentido de no hacer. Es momento de contar las historias de tantas personas anónimas que luchan en hospitales y centros por salvar vidas, de aquellos que cocinan y alimentan con su escucha a las familias sin recursos. Es tiempo de reconocer los sacrificios de muchos que dan vida, recuperar la esperanza en la humanidad, descubrir el valor de la fraternidad y el servicio. Un viernes más en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Les vamos a hablar de Semana Santa, con dos amigos de este espacio. Pablo Montalvo, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y también José María Rubio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues dos amigos de este espacio, como decíamos, y a quien les encantaría vernos en esta mesa, ¿verdad?
Evidentemente, claro, me gustaría.
Yo también estaría encantado de veros a los tres.
Bueno, Pablo, en primer lugar vamos a recordar, Pablo, ¿qué celebramos los cristianos en esta época?
Pues lo que celebramos es, como bien has dicho tú en la introducción, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al principio solamente le celebraban un día, que era la Pascua, y celebraban la resurrección, pero poco a poco, a lo largo de la historia, se ha ido fijando primero 3 días y ahora la Semana Santa que llamamos.
Hoy es conocido como el Viernes de Dolores. La Semana Santa dará comienzo el próximo domingo, Domingo de Ramos.
Sí, el Domingo de Ramos se llama así, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Ramos significa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es un día de alegría, de fiesta, de triunfo, y la comunidad cristiana se une en esa entrada triunfal con Jesús y sus triunfos, pero también después del segundo título es de la Pasión del Señor. Después de la procesión de Ramos, la comunidad cristiana escucha atenta de acuerdo con los evangelistas que dice cada año, este año según San Marcos. Entonces, es Domingo de Ramos, de júbilo, de fiesta, de la pasión, de dolor, de sufrimiento, y es lo que es la vida en definitiva.
Es un momento también para recordar a todas las familias de poner esa palma en los balcones, ¿no?
Pues sí, cuando se bendice la palma antes de la procesión, luego después se invita a las personas que han ido a recogerla y participar, que la pongan en sus casas, en los balcones, y con dos signos, un signo de que ahí viven unos cristianos y que por lo tanto su puerta está abierta para todo aquel que necesite. Antiguamente era como un signo de protección contra el mal.
Pues vamos a hablar con José María. En este caso nos va a acercar la sala de pintura de la catedral. ¿Qué es lo que más sorprende al visitante al adentrarse en esta sala, José María?
Bueno, lo primero que sorprende al visitante es su ubicación, por eso está justamente bajo el claustro gótico de la segunda mitad del siglo XV y que perteneció a la catedral que tuvimos en su momento enfrente del Alcázar, ¿verdad? Por lo tanto, el que visite la sala de pintura de la catedral sabe que está justo debajo de ese magnífico claustro, ¿no? Pero luego, claro, evidentemente, claro, ahí hay una serie de obras, unas 40 obras que son de la catedral, estaban en capillas, estaban en algunas salas expositivas, pero en fin, no tenían la luz adecuada, no estaban en condiciones un poco, digamos, de presentación así como tienen ahora, ¿verdad? Y ahora tenemos una sala verdaderamente extraordinaria, ¿verdad? Con buena iluminación y con los cuadros lógicamente limpiados y restaurados.
¿Qué cuadros podemos encontrar en esta visita?
Si nos referimos a los tiempos de los que estamos, ¿verdad? Lo que es la Semana Santa, pues sí, hay una gran serie, como es natural que recordar que la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de Cristo es uno de los grandes títulos, ¿no? Y iconográficos del arte, como es natural y por la importancia que tiene para los cristianos. Así que, bueno, pues ahí podemos ver obras desde el siglo XX a obras desde el siglo XV, ¿eh? O sea, tenemos una variedad importante, ¿no?, en cuanto al tiempo, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, un poco el tema de la Semana Santa, pues vamos a encontrar un cuadro de 1944, obra de Rafael Peñuelas, que es un canario que se apunta aquí en Segovia, que es un Cristo yacente que sin duda está claramente influenciado por el yacente de Gregorio Fernández que tenemos arriba en la capilla del Descendimiento. Y luego ya quizá lo que como bloque serían los mármoles, o sea, son 8 mármoles, o sea, pintura sobre mármol, de Juan de Sumín del siglo XVII, en que relata pues un poco todo lo que es la pasión, ¿no? Desde el momento de los azotes hasta la resurrección y la aparición a María Magdalena. Pero sin duda ninguna, adentrándonos un poquito más en la exposición, vamos a encontrarnos también una obra que es del siglo XVI, todavía anónima, con la columna alta, el flagelado que nos mira, en flagelación que nos mira, y justo enfrente, vamos como un poco en diálogo, vamos a encontrar la duda de Santo Tomás. He visto una vez ya resucitado, ¿verdad?, que se aparece a Tomás y cuando le dice donde mete las manos en mi costado, ¿no?, en las llagas, ¿no? Para, bueno, un poco, hay además una cosa curiosa en ese cuadro que es muy interesante, y es que uno de los que están en los dos apóstoles que están mirando fijamente al público, ¿no?, con lo cual nos está interpelando a nosotros, ¿no?, con lo cual tenemos ese diálogo que hay entre las obras y el espectador, es decir, que no son obras hechas solo para la decoración, evidentemente es un cuadro fantástico, ¿no?, este que pueden visitar, pero que son cuadros que dialogan, que emiten un mensaje, que están introduciéndose en el corazón de la gente, ¿no?, para que la gente, bueno, pues se sienta pues atraída, cercana, se evangelice, se forme, ¿no?, también, y viva, ¿no?, estos momentos, ¿no? Y adentrándonos ya un poco en lo que es el bodegón, que es la parte final de la sala, antes de llegar, tenemos un Cristo varón de Dolores verdaderamente excepcional, es un cuadro también del siglo XVI, y que son modelos que crea Albert Bowes y que luego se van repitiendo, ¿no? Por lo tanto, lo vemos repetidos también en otros sitios, pero es un Cristo que no es exactamente un texto evangélico, sino un Cristo que nos mira. Un Cristo que nos mira, que además tiene las palmas hacia afuera en señal de sumisión, de aceptamiento de eso, y el espectador se sienta vinculado, porque son cuadros como, digamos, devocionales, de otra forma. Pero es fantástico. Y luego ya, claro, dentro del bodegón, por supuesto, la gran y magnífica obra de Ambrosius Benson, El Descendimiento, tenemos una de las obras más importantes que hay en Castilla del siglo XVI, con este gran pintor de la Escuela de Luja del siglo XVI, claro, Ambrosius Benson, y que fue conocido como el maestro de Segovia por la gran cantidad de obras que tiene aquí, producida, lógicamente, por esa avenida de obras de la parte flamenca, ¿no?, de otros autores también, pero él tiene muchas obras aquí, y es un cuadro fabuloso, excepcional, para recrearse, ¿vale?, para ver ese momento del Descendimiento de Cristo de la Cruz.
Pues esta visita que nos ha hecho José María de la Sala de Pintura de la Catedral, invitamos a nuestros oyentes a que estos días que tenemos más tiempo libre puedan acudir a ver esta gran sala de pintura que alberga la Catedral de Segovia. Y continuamos con Pablo, en esta ocasión hablándonos del Lunes Santo, un lunes muy especial para el clero segoviano, ¿verdad?
Pues sí, porque la celebración del lunes es la misa crismal. Realmente se tendría que celebrar el Jueves Santo por la mañana, pero por razones pastorales, para que podamos acudir en mayor número de presbíteros, de curas, se celebra desde hace ya muchos años el Lunes Santo. Ese día el obispo de la catedral reúne al presbiterio, a todos los sacerdotes, y también hay, nos acompañan pues gente del pueblo ya muy fiel, y también religiosos. ¿Y qué es lo que se hace en esa misa? Bueno, pues fundamentalmente se bendice el óleo de los enfermos, que después se utilizará en el sacramento de la unción de enfermos. Se bendice el óleo de los catecúmenos, que después se utilizará en los bautizos, se nos pondrá en el pecho como señal de protección en la lucha contra el mal y de fuerza en la lucha contra el mal. y por último se consagrará el Santo Crisma. Y por eso se llama misa crismal, porque se consagra el crisma, es decir, el aceite que nos hace como Cristo, sacerdotes, profetas y reyes, y que después, como he dicho antes, se distribuirán en el resto de las parroquias. Y luego, dentro de ese día, hay un momento también muy especial en el cual los presbíteros renovamos delante del obispo nuestro compromiso del día de nuestra ordenación. Es decir, aquellas promesas que hicimos en nuestro obispo las hacemos nuevas en esta misa crismal.
Es curioso ver en esta misa crismal esa bendición de los óleos en esas ánforas, José María. No sé si tienes datos de cuándo datan estos recipientes.
Son unas ánforas preciosas, son barrocas, y que llevan a letra arriba, llevan el símbolo del cabildo, el jarrón con las azucenas, y lo que está explicando Pablo, el nombre de ellos. Son, por supuesto, de plata y son de buenos soltores, sin duda ninguna.
Continuamos hablando.
Sí, es que en un momento, Marta, yo a pesar de la pandemia que nos está azotando, yo sí que invitaría a la gente que se acerque, la gente que pueda, claro, porque la gente está trabajando, porque es día de trabajo, a participar en esta Eucaristía y a reunirnos en torno también al Señor y a los presbíteros y al obispo que están rezando y pidiendo también por todas las veces.
Este año, como bien decías, por las restricciones que hay, se celebrará en el altar mayor y no en la capilla del Santísimo, como en anteriores ocasiones, con esa finalidad, ¿no?, de que haya más espacios abiertos y que se reúna el clero. Se evitará también la procesión de los presbíteros, que normalmente se hacía. Pues este año los encontraremos ya sentados cuando accedamos a ese altar mayor de la catedral. Pablo, continuamos hablando de Jueves Santo, si te parece.
Pues sí, el Jueves Santo es cuando realmente termina la cuaresma ya, y después la celebración de por la tarde, y comienza lo que llamamos el triduo pascual. El triduo en el cual celebraremos el paso, eso es Pascua, el paso de Jesús a través de la muerte, el sufrimiento de la cruz, a la vida nueva, a la resurrección. El jueves por la tarde en la comunidad cristiana nos reunimos en las distintas parroquias y comunidades, y así recordamos, revivimos y actualizamos tres grandes acontecimientos de nuestra fe como cristianos, de nuestro seguimiento de Jesús. El primero de todo es la institución de la Eucaristía. Haced esto en conmemoración mía, diremos, ¿no? Ese es un momento intenso en el cual la comunidad cristiana vuelve a vivir el acontecimiento central de nuestra fe, que es en el cenáculo con Jesús, nos reunimos los apóstoles, nos reunimos los discípulos, para conmemorar este acontecimiento que marcará la vida también de la comunidad cristiana. Después, otra de las cosas que se celebra dentro de la misa de la Cena del Señor es el mandamiento nuevo de Jesús. Jesús nos dejó no solamente hacer esto en memoria mía, sino nos dio un mandato nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, entregando nuestra vida al servicio por los demás, dando nuestra vida como Él la dio en la cruz por todos nosotros. Es, sin duda alguna, pues, por eso decimos que es el día del amor fraterno, porque a todos nos hace hermanos este mandamiento, independientemente de que seamos de una raza, de una religión o de una cultura distinta. Y por último, la tercera cosa que se celebra es la institución también del ministerio ordenado. Todos nosotros, por el bautismo, somos un pueblo de sacerdotes, pero hay algunas personas que han sido elegidas especialmente para realizar en nombre de la comunidad, en nombre de Cristo, este sacramento, el sacramento del altar, el de la Eucaristía, ¿vale? Y como signo de este día, un signo que este año no se va a poder realizar por la pandemia, en mitad de la misa, después de las lecturas y después de la homilía, pues el presbítero, el que preside la comunidad, haciendo de Cristo en medio de ella, porque para eso está ordenado, lava los pies a personas de la comunidad. Algunos de los sitios es a los ancianos, otros a la gente que está sirviendo a la comunidad, otros a los que van a recibir la primera comunión, en otros sitios a los de la confirmación. Y este gesto, por desgracia, este año no se va a realizar, pero seguramente en distintas comunidades habrá un signo que haga realidad y que nos recuerde que estamos en el mundo para lavarnos los pies los unos a los otros.
Muy bien, Pablo. Pues continuamos en este caso hablando con José María. Nos ha traído la sala de la Pinacoteca de la Catedral. La pasada semana nos habló de la exposición de Hablábamos con Francisco Jimeno de la exposición de sargas que hay en el seminario, pero también José María tiene sargas que se pueden visitar en distintos templos parroquiales de la provincia, ¿verdad?
Sí, porque aunque ya pues, no se utilizan, y estoy convencido y seguro que en muchos lugares están almacenadas y guardadas y otras seguramente ya desaparecidas, ¿no? Pues hay que recordar que la sarga eran unas telas enormes, claro, depende de cómo fuera el retablo, imagina cubrir, que se utilizaba un material vasto, tela vasta, como el cáñamo o el lino, y generalmente no era producida por pintores de primera línea, porque eran para ser utilizadas durante poco tiempo, ¿verdad? Eran como colgaduras, cortinas de retablo, y pues efectivamente, aún hay algunos pueblos que sé que por lo menos lo han estado haciendo o siguen haciendo, ¿no? En la que quizás sea más conocida, porque sale mucho en los medios de comunicación, es la del Espinar, una charga espléndida del siglo XVI de Sánchez Coello, el gran retratista de la corte de Felipe II, que, bueno, pues tiene 15 metros de largo, por 5 metros de ancho.
También,
además, tiene arriba... Sí.
También hay otra en Garcillán, si no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, en Garcillán cubren toda la iglesia, O sea, la del Espinar cubre el retablo mayor, arriba tiene un artilugio que también es del siglo XVI, O sea, que para recogerla y para abrirla, y Garcillán cubren toda la iglesia. Es verdad que hay también son de finales del siglo XVI, de Juan del Río, y realmente ahí hay como dos series, ¿no? Una es lo que es la pasión, están en grisalla, es decir, usando colores oscuros, blanco, negro y grises y demás, y luego tiene los cuatro evangelistas. La verdad es que impresiona, Entrar en la iglesia de Garcillán cuando tiene puesta las sargas, realmente impresiona, porque está toda la iglesia absolutamente tapada, es decir, no se ve ninguna imagen al margen de estas sargas, ¿no? Y luego una que siempre ha estado expuesta, imagino que seguirá, lo hace de forma permanente, es en Maderuelo, una última cena de Gabriel de Sosa, un gran pintor también del siglo XVI, que ya busca perspectiva, tiene ya carnaciones y las caras aparecen ya con colores carne y demás, pero también es una gran sarga que es visitable. Pero me consta que en algunos pueblos todavía la tienen, como hemos podido ver en la exposición del seminario, donde vemos que algunos pueblecitos pequeños, bueno, pues que no se han perdido y ahí las se pueden visitar en su exposición.
Continuamos hablando del Viernes Santo, Pablo, el Día del Silencio.
Sí, se me olvidó decir también antes que al final de la cena del Señor se reserva las sagradas especies en el monumento, y las sargas también servían para esto, ¿no? Para magnificar el monumento, que en muchos sitios lo ponen con muchas flores y hacen una cosa realmente bonita. Y eso nos invita a todos nosotros a pasar un tiempo de oración individual en torno a ese acontecimiento que así existía, y también acompañando a Jesús en el Huerto de los Olivos con sus sentimientos antes de la pasión. Bien, y el Viernes Santo, ¿qué es lo que celebramos? Pues la pasión y muerte de Jesús, la resurrección. Este día donde no hay Eucaristía, solamente hay lo que se llaman los oficios, los santos oficios, y es una celebración en la cual escuchamos la pasión primero según San Juan. Es una pasión distinta de las demás, porque nos muestran a Jesús como aquel que da su vida por los demás, dominando en todo momento la escena de la pasión, que nos invita al recogimiento, que nos invita a la meditación. Después de esa lectura de la pasión, hay una oración universal más larga, en la cual se pide por los que nos creen en Dios, los que nos creen en Cristo, la Iglesia, el Papa, los obispos, por los atribulados, por los gobernantes, y es un poco más larga. Y la celebración continúa pues con la adoración de la cruz. Se muestra la cruz de Jesús, donde estuvo clavada la salvación del mundo, y se invita a los fieles a adorarla. Este año pues no se podrá dar el beso a la cruz, lógicamente, por esto de la pandemia, pero ya digo que en cada sitio harán algún gesto para que los que celebran este momento den gracias a Jesús por haber muerto la cruz por todos nosotros. Y sentamos también ese sentimiento de todos aquellos que hoy en día pues están muriendo y están sufriendo en distintas cruces a lo largo y ancho de nuestro mundo, y especialmente en nuestras comunidades. Entonces, el Viernes Santo, en definitiva, es eso. Pues lo último que se hace es comulgar el cuerpo de Cristo que se ha reservado en la misa de la Cena del Señor. Después, el Viernes Santo también en los distintos sitios pues hay celebraciones populares. Por la mañana se suele celebrar el Vía Crucis, con 14 estaciones, acompañando a Jesús en esta hora terrible de su muerte y acompañando a todos los sitios. Y después, por la tarde, siempre era las procesiones del Santo Entierro, de la Soledad, y generalmente se termina el Viernes Santo acompañando a María Dolorosa en su soledad después de enterrar así.
Hablemos del sábado, el sábado de Resurrección, una de las celebraciones yo creo que más importantes y más vividas por la comunidad cristiana.
Es que es la más importante y ojalá recuperemos el sentido fundamental, porque para ello empezó todo. En la celebración de la Vigilia Pascual empezó de una manera la vivencia celebrativa y litúrgica de la Iglesia. Era el momento en que los nuevos cristianos, los catecúmenos, eran bautizados, recibían la comunión y eran confirmados. Y ahora nosotros, pues los que ya estamos bautizados, renovamos nuestro bautismo. Para eso nos hemos estado preparando durante toda la cuaresma. Celebramos en nuestro interior el triunfo de la vida sobre la muerte. Y lo hacemos una celebración que llamamos vigilia, porque ponemos velas y porque estamos esperando ese acontecimiento fundamental para nuestra vida y para la humanidad. Cristo, que ha muerto por nosotros, ha resucitado. En la celebración del sábado es muy compleja y es distinta, y por eso también es muy importante. Comienza con lo que se llama el lucernario, la bendición del fuego, encender el cirio pascual, que simboliza a Cristo resucitado en medio de la comunidad, que después estará presente en nuestros entierros y también estará presente durante la cincuentena pascual y cuando haya bautizados. Después tendremos nuestros pequeños cirios y después de escuchar el pregón pascual, escucharemos una serie larga de lecturas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, donde se nos va narrando cuál ha sido la historia de nuestra salvación. Cómo Dios creó el mundo, cómo Dios eligió a Abraham, cómo Dios, a través de su palabra, ha ido haciendo y generando su presencia en medio de nosotros y se ha ido revelando como ese Padre que después nos dirá Jesús. Y después de las lecturas, pues viene la renovación de las promesas bautismales, es decir, la liturgia bautismal. Volvemos a coger la vela pequeña que simboliza nuestro bautismo, que nos pregunta si renunciamos al mal, que nos pregunta en quién creemos y volvemos a realizar con la aspersión el bautismo. Después del rito del bautismo viene el rito de la Eucaristía, esa Eucaristía nueva de Pascua, donde todo es nuevo, donde Jesús está presente de nuevo entre nosotros de forma resucitada. Fíjate, este año, en la vigilia, ahí en el Evangelio veremos cómo el ángel le dice a las mujeres: no tengáis miedo. Creo que es una palabra que Jesús nos dirige hoy a todos nosotros en este momento de pandemia, donde hay mucha gente que tiene muchísimo miedo y que la presencia de Jesús tiene que alentarnos, darnos esperanza y darnos fuerza para afrontar la realidad de nuestra vida. En este momento muchas personas están teniendo ese miedo. Ojalá que desde la fe también sea eliminada esta situación.
Pablo, de manera muy, muy breve, Domingo de Resurrección, culmen final.
El Domingo de Resurrección es justo lo que hemos celebrado la noche anterior, pero ya en la Pascua semanal, es un domingo donde celebramos esa triunfo de Jesús sobre la muerte. En muchos sitios hace el encuentro entre María Dolorosa y el resucitado, y desde ahí comienza la gran fiesta que dura 50 días, en la que celebramos el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte, el triunfo de Dios sobre el mal, el triunfo definitivo del ser humano frente a sus negatividades. Jesús nos acompaña, Jesús está presente, Jesús ha resucitado, y por eso cantamos el grito de el Aleluya, que es un grito de júbilo ante esta humanidad nueva que nos presenta la resurrección.
Pues Pablo, se nos escapa el tiempo, también para José María, se nos escapa, no tenemos tiempo para hablar de esa gastronomía que tanto nos gusta en este espacio. Muchísimas gracias a ambos, José María.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros esta tarde.
No. Gracias a vosotros, me ha querido tan deprisa, pero es que no hay tiempo.
Bueno, pues que Cristo resucitado en nuestros corazones sepamos compartirlo con todos nuestros hermanos, sobre todo en estos tiempos. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias.
Gracias.
Despedimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Recordarles a todos ustedes que el próximo viernes el Espejo de la Iglesia en Segovia no estará con ustedes. Habrá una programación especial de COPE. Volveremos con ustedes el día 9. Disfruten de la Semana Santa. Háganlo con responsabilidad.